están ustedes con la palabra en este momento. Y están los autores ahí dispuestos a dialogar. Una primera y una segunda. Vamos a pedir que sean breves porque hay mucha gente y queremos aprovechar los públicos, ¿no?
Hola, yo soy Raúl Junen, yo doy clase en la universidad. Y la pregunta va para los directores, cualquiera. Sería buena la opinión del guionista y también la del director. Aquí hay personas jóvenes que están motivados por hacer audiovisuales y audiovisuales que hagan, que despierten y que hasta cambien conductas y lo lleven a actuar. Yo sé que cuando vi estas imágenes, me da la gana de hacer algo creativo con esas construcciones obsoletas y, no sé, coger un martillo y comenzar a borrar la memoria. Pero lo que yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se hace un documental como este? Yo sé que es una pregunta muy abierta, pero igual pueden responder de la manera que ustedes quieran. Es un poco orientando también a mí y a los otros interesados en crear materiales como el de ustedes. Gracias.
Ajá. Muchas gracias por la pregunta y aprovecho también para agradecer las palabras de Rafael Emilio. ¿Cómo se hace un trabajo como esto? Pues también me tuve que hacer esa misma pregunta porque es la primera vez que básicamente me involucro en un trabajo audiovisual vinculado con la investigación académica. O sea, digamos que en este equipo yo soy la de perfil clásica investigadora de una universidad, ¿no? Con un interés muy activo en la investigación de archivo histórico, pero también con una inquietud frente a las limitaciones que pueden tener los formatos tradicionales, convencionales, impresas, ¿no? Impresos. Entonces, fue muy experimental en el sentido del abordaje nuestro. Yo tracé, ya tenía un proyecto de investigación, ¿no? Que intentó y sigue intentando vincular la arquitectura moderna en su dimensión, en una dimensión diferente a la forma en que se suele abordar en la historia de la arquitectura, que es más bien un análisis formalista y una vuelta a los orígenes de los espacios. Entonces, quería ver más bien abordar la arquitectura como un testigo. Entonces, ahí la pregunta es cómo haces tú para que el espacio pueda hablar de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente era identificar aquellas preguntas de investigación que motivaban la investigación como tal y, pues, la bibliografía, digamos, en este caso es, por un lado, en la preproducción convencional, o sea, hay un proceso de lectura previo al segundo paso, que es encontrar bibliografía viviente, digamos, que son las voces que quedan registradas aquí. Y tratar de mantener un equilibrio entre el ímpetu explorativo, ¿no? de ver qué se encuentra. En ese sentido, no hubo un guión anterior al rodaje, porque fue un proceso de trabajo de campo. Entonces, eso es un modelo, entiendo yo, de un tipo de formato de documental académico, si se quiere llamar de esa manera, que no tenía una conclusión predeterminada y, por ende, no tenía un guión preestablecido, ¿no? Sino unas preguntas que tampoco se concluyen aquí en pantalla, porque ese trabajo se hace a posterior, ya en los artículos que uno va produciendo con esto. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, pero digamos que es el modelo. Hay muchos modelos de hacer films vinculados con la investigación académica, pero este fue uno.
Daniel, acá hay una pregunta.
Perdón, ¿puedo hacer un...? Okay. Bueno, no hay una definición precisa de qué es un documental académico. En ese sentido, yo tenía bastante libertad. Yo soy de la persona que viene del área de documentalismo. A mí me interesaban mucho los espacios y digamos que la excusa de venir acá era un poco los espacios, ¿no? Obviamente los espacios ya vienen cargados de su propia historia, sus propias narrativas, y en ese sentido, para el fin del documental siempre tiene una secuencia narrativa, se quiera o no. Entonces, para rellenar la secuencia narrativa siempre hay que buscar otras formas. Entonces, uno no puede plantear el espacio como problema, cosa que sí lo puede hacer la academia desde el punto de vista del documental, porque si el espacio es un problema, quiere decir que hay algo que lo genera como problema. Entonces yo tengo que primero identificar eso como un problema y para hacer eso necesariamente tengo que incurrir en la historia. Y si tengo que incluir la historia, eso tengo que hablar por qué los procesos históricos están llevando a la formación de este problema con los espacios. Entonces se convierte como en una extensión que de alguna forma hay que empezar a articular. Y para mí, cuando hay unos espacios que están identificados, entonces lo importante es determinar quiénes son las personas que pueden hablar de cada uno de esas situaciones que se están vinculando. Entonces, bueno, nosotros contamos con la fortuna de encontrar unos inmensos interlocutores. No solamente eso, sino que contamos con la fortuna de que las personas que colaboraron en el proyecto nos abrieron las puertas de sus casas, de sus instituciones, y recibimos un apoyo gigantesco del Centro León, del Archivo General de la Nación, del Museo de la Resistencia, y nos dieron una cantidad de material muy grande. Y entonces empezamos a articular todo el eje de entrevistas. Una entrevista llevó a la otra, muchas fueron fortuitas, otras fueron buscadas, en algunos casos investigamos un poco a quién íbamos a entrevistar y tratamos de formular preguntas interesantes. En otros casos fue como mucho más espontáneo. Y eso condujo a un bloque como de 14 horas de material, donde la pregunta era entonces, bueno, ¿qué saco y qué no? Y en ese sentido es donde uno empieza como a entrar en un proceso de postproducción mucho más complejo. Nosotros tardamos 5 semanas grabando acá y tardamos casi un año estructurando este material. Finalmente, bueno, son diferentes puntos de vista, el que yo puedo tener como documentalista y el que Lisa tiene como investigadora. Para Lisa lo primordial era la pregunta, para mí lo importante era que la pregunta se formulara a través del documental y no como una iniciativa en principio. Pero bueno, encontramos muchos acuerdos entre nosotros, encontramos muchos desacuerdos que, por supuesto, dieron pie a reencuentros. y bueno, tratamos de mantener el documental antes de cerrar su edición con diálogos de muchas personas que están de alguna forma afinadas a temas de la dictadura, más que nada personas que han trabajado el Cono Sur. Hubo solamente una persona dominicana dentro de ese proceso, que obviamente su aporte fue súper valioso. Y bueno, yo quiero decir algo que es muy importante, que este documental, cuando nosotros nos lo proponemos, no tenemos la intención de nosotros contarle la historia a ustedes, a pesar de que ustedes han dicho que sigue viendo con relevancia. Pero era la intención de contar esta historia al resto de la comunidad de estudios latinoamericanos. De alguna forma hay una laguna, se estudia mucho la parte del sur de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, pero esto es un vacío dentro de los estudios. Y un poco la función era esa. Yo no creo que te respondí, te amplié un poquito más lo... Perfecto.
Perdón, Daniela, por favor.
Buenas noches, Antonio Almonte. Iba a hacer dos preguntas, pero creo que una ya me la respondieron. La primera es, ¿qué lo motivó a estudiar especialmente República Dominicana y el área de Trujillo, la arquitectura? ¿Y cuáles eran las concepciones que ustedes tenían antes de venir y cuáles son las conclusiones después de? ¿Entendido? Creo que bien.
Sí, respecto a la motivación, yo hice una investigación anterior, que fue mi tesis doctoral, que trató de la dictadura militar en Venezuela del 48 al 58. Entonces yo venía trabajando el imaginario oficial, espacial, propagandístico, audiovisual, fotográfico y un poco artístico de ese proceso de dictadura. Y a la salida de ese proyecto empecé a pensar mucho más en el tema de cómo la sociedad venezolana recuerda o olvida ese proceso y cómo la arquitectura moderna es solamente celebrada como un patrimonio cultural absolutamente depurada de sus rasgos dictatoriales, ¿no? Entonces me interesó como empezar a investigar eso y busqué otro caso de estudio que fuese más o menos del mismo momento histórico, y obviamente hay una vinculación además entre estos dos señores que tenían una amistad. Pérez Jiménez, no por nada, cuando sale con el golpe del 58 viene para acá, y eso me parece que hay como vacíos en la memoria o lugares donde hay una problematización de la memoria, que más bien habla de un proceso de olvido en ambos casos, que es interesante indagar. No sé si quieres la segunda pregunta.
Sí, no, la verdad es que fue muy rápido el proceso. En el 2014 tomamos la decisión, vamos a trabajar con República Dominicana. Realmente ni recuerdo por qué. Creo que uno de los espacios creo que específicamente la Casa de Patria fue lo que nos llamó la atención, ¿no? Ese espacio en ruina. Ese fue como el primer ancla que nos motivó. La conclusión, sí, pero antes de la conclusión, la muestra la Bienal de Venecia de arquitectura de alguna forma también nos ayudó a entender un poco entonces lo que íbamos a ver. O sea, que la expectativa un poco antes de llegar más o menos la empezamos como a conocer, y de alguna manera ya teníamos como cierta familiaridad no muy profunda con el tema. Y el tema fue realmente fascinante. Nosotros, esas 5 semanas que estuvimos acá, nos las llevamos, y ese año donde intensamente estábamos como dialogando con todas esas historias, nos dieron, no sé cómo decirlo, un sentimiento muy particular de cómo trabajar las dictaduras y de cómo trabajar un poco la represión. En el caso dominicano existe mucho material todavía de la dictadura. En el caso venezolano hay muy poco, porque se destruyó mucho. Entonces, esas comparaciones son interesantes, yo creo que para el resto de la comunidad latinoamericana, porque de alguna forma esto hace como un espejo de los otros lugares. Yo creo que en el caso mío, no sé, en el caso de Lisa, yo creo que todavía es muy reciente, todavía siento que tengo la postproducción muy cerca como para tener una conclusión, y normalmente estos procesos requieren como una cierta distancia.
Yo lo único que diría en cuanto a conclusiones es que ha sido... es muy temprano en el sentido de que hacer estas actividades de mostrar la película y conversar con gente es parte de ese proceso y llegar a una conclusión. Entonces, sirve mostrarlo para detectar en los comentarios del público cuáles son los vacíos que hay y cuáles son como las molestias, los malestares de la memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprecié tanto el comentario y el vínculo tan ágil que logró hacer Rafael Emilio entre la continuidad de un proyecto dictatorial y su continuidad, digamos, con uno de los pilares fundamentales del trujillismo, que fue Balaguer, ¿no? Entonces, hay, en los comentarios que hemos recibido, hay una, hay un tema pendiente por trabajar, ¿no? Y un poco las conclusiones son esas, ¿no? Si hay un fastidio también acerca de cómo se van nombrando constantemente a Trujillo, pero sin mostrar quiénes son los otros agentes y actores que están generando este imaginario de adulación. Entonces, eso también es obviamente una línea de investigación que es una tarea pendiente. Entonces, un poco las conclusiones son otras preguntas, ¿no? Que es un poco como el trabajo investigativo es ese, pero... Hasta ahora yo creo que esos son indicios importantes que hemos podido apreciar.